Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Somali officials have confirmed U.S. airstrike killed the intelligence chief of the military.
Autoridades somalíes han confirmado que un ataque aéreo estadounidense mató al jefe de inteligencia del grupo militante Al-Shabaab. El Pentágono había anunciado el ataque, pero sin identificar el objetivo. Los funcionarios somalíes afirman que el líder Abdishakur Taglil fue asesinado junto con otros dos miembros de alto rango de Al-Shabaab.
La semana pasada, en Navidad, Al-Shabaab atacó la base de la Unión Africana en Mogadiscio, matando a 9 personas en lo que dijo era una represalia por otro ataque de avión no tripulado estadounidense que mató al líder del grupo en septiembre. El sábado, otra alta figura de Al-Shabaab, que fue objeto de una recompensa de $3 millones por parte de Estados Unidos, se entregó a las autoridades de Somalia. Estados Unidos continúa su campaña de bombardeos contra el Estado Islámico en Irak y Siria. El Pentágono afirma que el domingo las fuerzas lideradas por Estados Unidos llevaron a cabo 8 ataques en Siria y 5 en Irak. Mientras tanto, un nuevo recuento señala que el Estado Islámico ha matado a casi 1.900 personas desde que se declarara un califato en parte de Siria a finales de junio. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, la cifra incluye a más de 1.100 civiles.
At least 7 people were killed Friday in a pair of U.S. drone strikes in Pakistan.
Al menos 7 personas murieron el pasado viernes en 2 ataques con aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán. Las víctimas fueron descritas como militantes islámicos en la región de Waziristán del Norte. Los ataques sucedieron tras el asesinato por parte de las fuerzas pakistaníes de decenas de combatientes en una ofensiva intensificada después del ataque mortal a la escuela en Peshawar, que provocó la muerte de casi 150 personas, en su mayoría niños.
The US-led NATO occupation has formally ended its 13-year combat mission.
La ocupación de la OTAN liderada por Estados Unidos terminó formalmente sus 13 años de misión de combate en Afganistán. Esto deja a las fuerzas afganas a cargo de la seguridad, aunque más de 17.000 soldados extranjeros permanecerán allí. Esto incluye más de 10.000 soldados estadounidenses, quienes seguirán teniendo un rol de combate pese al cambio nominal. La transición se produce tras el año más letal en Afganistán desde 2001. Según Naciones Unidas, casi 3.200 civiles afganos fueron asesinados. Más de 5.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas también han muerto, la cifra más alta desde 2001.
A new report has revealed a kill list used by the US-led NATO coalition in Afghanistan.
Un nuevo informe ha revelado una lista de asesinatos de la coalición de la OTAN en Afganistán, liderada por Estados Unidos, dirigida no solo contra comandantes talibanes de alto nivel, sino también contra operativos de nivel medio e inferior, e incluso contra los traficantes de drogas. Los documentos secretos, al menos los que proceden del informante de la NSA, Edward Snowden, comprenden un periodo de 2009 a 2011. Según la revista alemana Der Spiegel, que estuvo a cargo de su revisión, muestran que los asesinatos dirigidos fueron no solo vistos como un último recurso para evitar ataques, sino que en realidad eran parte de la vida cotidiana en la guerra de guerrillas en Afganistán. En un caso, un niño murió y su padre fue herido por el piloto de un helicóptero británico que perseguía a un hombre del cual se sospechaba que era comandante talibán de nivel medio.
Meanwhile, another round of documents from Snowden, published by Der Spiegel, shows some encryption tactics.
Mientras tanto, otra tanda de documentos filtrados por Snowden y publicados por Der Spiegel muestran que algunas de las tácticas de cifrado han frustrado con éxito el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Un documento de la NSA describe los niveles catastróficos de dificultad para penetrar las comunicaciones de los usuarios que empleaban una combinación de diferentes tecnologías de cifrado.
The National Security Agency has released internal oversight reports showing violations and errors over.
La Agencia de Seguridad Nacional publicó informes de evaluación nacionales que muestran infracciones y errores cometidos en un periodo de 12 años. Las prácticas incluyeron compartir correos electrónicos estadounidenses con destinatarios no autorizados y recoger información privada de forma arbitraria. La mayoría de las infracciones parecen haber sido errores humanos y no haberse producido intencionalmente. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó a la NSA por haber publicado los documentos en la víspera de Navidad, diciendo que el momento sugiere que los funcionarios querían minimizar el impacto.
El gobierno de Obama ha liberado 5 presos más de la bahía de Guantánamo, entre ellos 2 hombres de Túnez y 3 de Yemen, quienes habían estado retenidos durante 12 años sin cargos. Todos ellos fueron trasladados a Kazajstán para su reasentamiento. Su liberación deja la cantidad total de presos en Guantánamo en 127.
The United Nations Security Council has rejected a resolution demanding an end to the Israeli occupation of Palestinian territories.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha rechazado una resolución que exigía el fin de la ocupación israelí en territorios palestinos en un plazo de 3 años, después de la presión ejercida en contra por parte de Estados Unidos e Israel. El proyecto de resolución también exigía una solución pacífica entre Israel y un Estado palestino soberano dentro de los 12 meses. De los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, solo Estados Unidos y Australia votaron en contra de la medida. Sin embargo, se necesitaban 9 votos para su aprobación y solo tuvo 8, después de que Nigeria decidiera abstenerse a último momento. The Guardian informa que tanto el secretario de Estado estadounidense John Kerry como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamaron al presidente de Nigeria Goodluck Jonathan para solicitarle que se opusiera a la medida. Se esperaba que Estados Unidos vetara la medida en caso de ser aprobada. La votación se produce en medio de un crecimiento del apoyo a un Estado palestino, con una cantidad creciente de países europeos tomando medidas para reconocer a Palestina. La embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, explicó por qué objetó Estados Unidos. Power aseveró:
"Today's staged confrontation in the UN Security Council.
La escena de confrontación de hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU no va a acercar a las partes para lograr una solución por parte de los dos estados. Votamos en contra de esta resolución no porque seamos indiferentes a las dificultades cotidianas ni a los riesgos de seguridad que sufren palestinos e israelíes, sino porque sabemos que esas dificultades no cesarán y esos riesgos no van a desaparecer hasta que las partes llegan a un acuerdo integral alcanzado mediante la negociación."
The Israeli military has shot and killed a 17-year-old in the West Bank.
El ejército israelí asesinó a tiros a un joven de 17 años en los territorios ocupados de Cisjordania. Según el ejército, los soldados abrieron fuego sobre un grupo de personas que arrojaban piedras, matando al adolescente. Pero un amigo del fallecido, que fue herido en el ataque, negó que estuviesen arrojando piedras y le dijo a la agencia de noticias palestina Maan que su amigo fue asesinado a sangre fría.
The news comes after more than 50 alumni, former educators and staff of the prestigious.
La noticia llega luego de que más de 50 exalumnos, exeducadores y personal de la prestigiosa Academia de Artes y Ciencias de Israel en Jerusalén convocaran a los graduados a rehusarse a cumplir el servicio en el ejército israelí. Dicho servicio es obligatorio en Israel y aquellos que se niegan enfrentan la cárcel por ello. La carta llama al rechazo una postura moral contra un estado de ánimo colectivo que se manifiesta en racismo y violencia en cada calle en estos días.
Hoy se cumple un año de la fecha en que 3 periodistas de Al Jazeera fueron encarcelados en Egipto. Peter Westy, Mohamed Fahmy y Baer Mohamed fueron sentenciados por cargos de terrorismo que incluyen difundir noticias falsas a favor de la hermandad musulmana, considerada un grupo terrorista por el gobierno. Desde Australia, el hermano de Westy, Andrew, dijo que continúa la campaña internacional para liberar a los 3 periodistas. Andrew Westy expresó:
"We've never given up fighting for justice because we, you know, obviously believe as do."
Nunca dejamos de luchar para obtener justicia porque obviamente creemos, como la mayoría del mundo, que no ha hecho nada malo. Es un tipo extremadamente fuerte, pero han sido unos largos 12 meses y las condiciones no han sido fáciles de soportar. Supongo que está tan bien como podría estarlo, considerando que ha estado allí por 12 meses y que fue encerrado en base a evidencia muy débil.
And locked up on some pretty flimsy evidence.
En otro caso relacionado con la represión gubernamental, una corte de apelaciones egipcia confirmó las condenas de 23 activistas a favor de la democracia por manifestarse contra la ley gubernamental antiprotesta. El grupo participó en una demostración en junio pidiendo la liberación de prisioneros políticos y la anulación de una ley que solo permite manifestaciones aprobadas por el gobierno. El domingo se confirmaron las condenas de los activistas, pero fueron reducidas de 3 a 2 años. Entre los 23 manifestantes se encuentran Yara Salam y Sanaa Seif, consideradas prisioneras de conciencia por Amnistía Internacional. La sentencia se dicta solo unos días después de que Estados Unidos le entregara 10 helicópteros Apache al gobierno egipcio como parte de la ayuda militar que se retomó este año.
Las fuerzas bereníes han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes que se reunieron fuera de la casa de un líder de la oposición detenido. Sheikh Ali Salman, líder del principal grupo chií que se opone a la monarquía suní de Bahrein, fue detenido el domingo tras liderar una manifestación. Tanto Naciones Unidas como la Unión Europea criticaron la detención de Salman y el secretario de Derechos Humanos de la ONU pidió su liberación inmediata. El gobierno de Barack Obama afirma estar investigando las acusaciones contra Salman y solicitó que fuera tratado con igualdad ante la ley. Bahrein es un aliado cercano de Estados Unidos y aloja la quinta flota de la Marina. En el centro de Yemen, un atacante suicida mató al menos a 33 personas en una reunión de los rebeldes chiíes Houthi. El gobernador de la provincia de Ibb, que está bajo el control de los Houthi, aparentemente estaría entre los heridos por el ataque.
Estados Unidos.
New York City police officers have reportedly launched a virtual work stoppage in protest.
Policías de la ciudad de Nueva York habrían decretado un virtual paro laboral en protesta a los comentarios del alcalde Bill de Blasio sobre perfilamientos raciales y brutalidad policial. Según el New York Post, las multas de tráfico y las citaciones por ofensas menores cayeron en un 94% con respecto al mismo periodo del año pasado, tras el asesinato de dos policías a principios de este mes. Las infracciones de estacionamiento cayeron en un 92% y los arrestos por droga en un 84%. En respuesta a las cifras del Post, el New York Times publicó la segunda editorial en dos días, criticando las protestas de la policía de Nueva York contra de Blasio. El Times escribió: lo que los neoyorquinos esperan del Departamento de Policía es simple. Uno, que no violen la Constitución. Dos, que no maten a personas desarmadas. A eso podemos agregarle que hagan su trabajo.
New York Mayor de Blasio met with police union leaders Tuesday in a bid to ease ties.
El alcalde de Blasio se reunió con los líderes del sindicato policial el martes en un intento por limitar las asperezas. Luego de la reunión, el dirigente del mayor sindicato policial, Patrick Lynch, quien había previamente acusado a de Blasio de tener sangre en sus manos, dijo que no se llegó a ningún acuerdo en la reunión. Lynch dijo:
se discutieron varios asuntos, especialmente los problemas de seguridad que enfrentan nuestros miembros. No hubo una resolución, y lo que creemos hoy es que las acciones tienen más peso que las palabras y que el tiempo dirá.
Mientras que la policía se concentra en la seguridad de sus oficiales, un nuevo informe revela que la fatalidad actual en el trabajo policial es de 0,014%. El número de oficiales muertos por armas de fuego aumentó en un 56% este año, pero continúa muy por debajo de los niveles históricos y ha estado en continuo descenso a través del tiempo.
Miles de personas, entre ellos varios agentes uniformados, se congregaron en la ciudad de Nueva York el sábado para asistir al funeral del oficial Rafael Ramos, uno de los dos agentes muertos en una emboscada la pasada semana. Se dice que el funeral fue el más grande de la historia de la policía de Nueva York. Entre los oradores estuvieron el vicepresidente Joe Biden y el alcalde Bill de Blasio. Biden expresó:
creo que esta gran fuerza policial de esta ciudad increíblemente diversa puede demostrarle al país, y lo hará, cómo superar las divisiones. Ya lo han hecho antes y lo volverán a hacer.
De Blasio secundó:
they had dream that he would one day be a police officer.
Él tenía el sueño de ser oficial de policía, trabajó para lograr ese sueño, lo vivió y lo alcanzó, no podía esperar a tomar la prueba. No podía esperar a ponerse el uniforme. Creía en proteger a los otros y quienes protegen a los otros son personas especiales.
He believed in protecting others. And those who are called to protect others are special breed.
Mientras hablaba de Blasio, un gran grupo de oficiales fuera de la iglesia de Queens le dio la espalda a la pantalla que proyectaba sus comentarios. Es la segunda vez que los oficiales le dan la espalda a de Blasio desde el asesinato de los oficiales. El domingo, el comisionado de la ciudad de Nueva York, Bill Bratton, calificó la protesta policial en el funeral como inapropiada.
The fast food chain Chipotle has apologized to police officers after an employee made a hands up don't shoot.
La cadena de comida rápida Chipotle se disculpó con oficiales de policía que ingresaron en un restaurante de Brooklyn, Nueva York, luego de que un empleado hiciera el gesto de manos en alto no disparen cuando entraron. Desde el tiroteo de Michael Brown en Ferguson, Missouri, el gesto de manos en alto se convirtió en un símbolo de asesinatos de afroestadounidenses desarmados por parte de la policía. El director de Chipotle dijo que tomó las medidas apropiadas contra el empleado.
Meanwhile, in Ferguson, a spokesperson for the police department has been suspended without.
Mientras tanto, en Ferguson, un portavoz del departamento de policía fue suspendido sin goce de sueldo tras decir que el memorial en la calle dedicado a Michael Brown era un montón de basura. El oficial Timothy Thole inicialmente afirmó que fue mal citado antes de admitir que no era así. Thole estaba respondiendo una pregunta sobre un conductor que pasó por encima del memorial situado en el punto exacto donde murió Michael Brown. Los residentes locales ya lo han restaurado.
One of the nation's oldest and most controversial nuclear power plants.
Una de las plantas de energía nuclear más antiguas y controversiales de Estados Unidos fue clausurada tras décadas de protestas en su contra. La planta Vermont Yankee, que funcionó por más de 40 años, había sufrido una serie de pérdidas de tritio radioactivo. Su operadora, Entergy, anunció sus planes de cerrarla el pasado año, alegando razones financieras. América Latina. Cuba rechazó el pedido de que se extradite a Estados Unidos a la pantera negra exiliada Saata Yacur luego de la histórica reanudación de lazos diplomáticos. Yacur fue acusada de asesinar a un policía estatal tras ser detenida en el peaje de Nueva Jersey. En el encuentro murieron el oficial y otro integrante de los Panteras Negras. Saata Yacur dijo que la policía le disparó con ambas manos en alto y luego otra vez por la espalda. Fue sentenciada a cadena perpetua, pero logró escapar y huir a Cuba, en donde vive desde 1984. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, le pidió al presidente Obama que ordene la extradición de Yacur, pero en una declaración el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba dijo que no hay un acuerdo de extradición entre los dos países y que el asilo político no es negociable, diciendo: toda nación tiene el derecho soberano y legítimo a garantizar el asilo político a personas que considere que hayan sido perseguidas. Este fin de semana se realizaron protestas a lo largo de México con motivo de los 3 meses de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero. Según las autoridades, los estudiantes fueron capturados por la policía local y luego entregados a una banda local de narcotraficantes, quienes los ejecutaron y quemaron sus restos. Entre los miles que marchaban en la Ciudad de México este fin de semana se encontraba Adán Cortés, un activista que interrumpió este mes la ceremonia del Premio Nobel de la Paz para llamar la atención sobre el caso de los estudiantes. Cortés le dijo a Democracy Now que las desapariciones tuvieron un gran impacto en las familias de los desaparecidos. Cortés expresó:
me siento impotente. Me encantaría devolverles a sus hijos si están secuestrados, y si están muertos, al menos devolverles sus cuerpos para que puedan rezar por ellos. Tengo una sensación de impotencia y también de empatía por su furia. Imagínense lo que sienten al no tener noticias de sus hijos en 3 meses. No estamos hablando de una semana o un mes. Pasaron 3 meses y no saben nada de sus hijos. Furia y solidaridad es todo lo que puedo sentir en este momento.
El mundo.
Liberian officials are reporting a new flare-up of Ebola cases along the border with Sierra Leone.
Funcionarios liberianos están informando de un nuevo brote de casos de Ebola en la frontera con Sierra Leona. El anuncio de decenas de casos nuevos se produce después de que Liberia informara avances en la lucha contra el virus. Esta noticia surge mientras la cifra de muertos en los 3 países más afectados en África Occidental ha superado las 7.800 personas, con más de 20.000 infectadas.
In Britain, meanwhile, a nurse who recently returned to Scotland from Sierra Leone.
En Gran Bretaña, por otra parte, una enfermera que recientemente regresó a Escocia desde Sierra Leona ha sido trasladada a Londres para recibir tratamiento después de haber sido diagnosticada con ébola. Pauline Cofferkey es la primera persona con diagnóstico de ébola en suelo británico. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, dijo que el riesgo para la población es mínimo.
I think it's very important to stress, particularly for the benefit of those.
Creo que es muy importante destacar, en particular para beneficio de los espectadores, que el riesgo para otras personas como resultado de este caso confirmado de ébola se considera extremadamente bajo. Dada la fase inicial de diagnóstico, la paciente no presentaba ningún síntoma de la clase que llevaría a su posterior transmisión y a poner otras personas en situación de riesgo antes de que ella informara esta mañana su malestar. En Estados Unidos, un técnico podría haber estado expuesto al ébola en instalaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. El trabajador está bajo observación tras manipular muestras que supuestamente estaban desactivadas.
Las autoridades indonesias han confirmado que los cuerpos y los restos hallados en el mar de Java, en las costas de Borneo, son los de un avión de pasajeros que transportaba 162 personas desaparecido en la ruta a Singapur. Varios cuerpos han sido recuperados y al menos 2 han llegado a la ciudad indonesia de Surabaya, desde donde partió el vuelo Air Asia el pasado domingo. El presidente de Gambia, país de África Occidental, ha regresado tras un aparente intento de golpe de Estado mientras se encontraba fuera del país. El presidente Yahya Jammeh afirma que permanece en control de Gambia después de un tiroteo que habría dejado a la capital, Banjul, en el caos. Los presuntos conspiradores, entre ellos un excomandante del ejército, fueron asesinados. El presidente Jammeh, que llegó al poder en un golpe militar en 1994, se ha enfrentado al menos a dos tramas golpistas en el pasado, así como a críticas internacionales por su represión hacia personas LGTB y opositores políticos. El golpe fallido ha despertado temores de medidas de represión.
Leftists in Greece appear poised for a historic victory after lawmakers rejected the prime minister's.
Los izquierdistas en Grecia parecen estar listos para una victoria histórica después de que los legisladores rechazaran al candidato a la presidencia del primer ministro, preparando el escenario político para de elecciones anticipadas el próximo mes. La votación fallida provoca la disolución del parlamento y se produce en medio de la indignación por las políticas de austeridad que forman parte del plan de rescate internacional de Grecia. El partido izquierdista Syriza lidera en las encuestas, allanando el camino para la primera elección europea de un partido en contra del rescate que procura revertir los grandes recortes exigidos por los prestamistas internacionales. Alexis Tsipras, líder del partido Syriza y probablemente el próximo primer ministro de Grecia, celebró el resultado del lunes. Alexis Tsipras expresó:
amigos, hoy es el principio del fin del régimen que hundió al país en la pobreza, el desempleo, el sufrimiento y la desesperación. El principio del fin de quienes servían descaradamente a políticas catastróficas.
Alexis Tsipras se ha comprometido a brindar ayuda a los pobres y a renegociar los términos del rescate de Grecia, dando lugar a la posibilidad de un enfrentamiento con los prestamistas europeos que podrían renovar la incertidumbre económica.
Russia has seen one of its largest anti-government demonstrations in years after a leading opponent of President.
Rusia ha vivido una de las mayores manifestaciones antigubernamentales en años después de que un importante opositor del presidente Vladimir Putin fuera declarado culpable de fraude. Alexei Navalny, abogado y autor de un prominente blog, recibió una sentencia suspendida mientras que su hermano fue condenado a prisión bajo lo que sus partidarios califican de acusaciones falsas. Tras su condena, Alexei Navalny rompió el arresto domiciliario para asistir a una manifestación contra el gobierno. Hoy, miércoles 18, manifestantes, entre ellos artistas del grupo punk feminista Pussy Riot, fueron detenidos tras pasar la noche cerca de la Plaza Roja de Moscú. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Rathke, condenó el veredicto de los hermanos Navalny. Rathke declaró:
nos preocupa el veredicto de culpabilidad dictado en la última medida contra Alexei y Oleg Navalny. En nuestra opinión, el fallo es un hecho preocupante y parece estar destinado a castigar y desalentar aún más el activismo político. Esto parece ser un ejemplo más de la creciente represión del gobierno ruso hacia las voces independientes.
On independent voices.
The world-renowned scientist Dr. Theo Kohlberg, one of the leading experts on the health and environmental impact.
El mundialmente reconocido científico Dr. Theo Kohlberg, uno de los principales expertos en los impactos ambientales y sanitarios de los químicos utilizados para extraer petróleo y gas, murió a los 87 años. En 2003, a los 76 años, Kohlberg fundó el Intercambio de Disrupción Endocrina, TDX, para divulgar la evidencia científica relacionada con los disruptores endocrinos químicos que interfieren con el desarrollo. En 2010, Theo Kohlberg apareció en Democracy Now! Y habló sobre sus investigaciones sobre los disruptores endocrinos y los químicos utilizados para extraer gas natural a través de la fracturación. Theo Kohlberg expresó:
estos son los químicos que pueden ser absorbidos por mujeres embarazadas y entrar en sus úteros mientras los bebés se desarrollan y alterar la forma en que nacen estos niños. Y esta es nuestra principal preocupación hoy, porque enfrentamos una importante pandemia de desórdenes inducidos por endocrinos, cosas simples como el TDAH, autismo, diabetes, obesidad, cáncer prematuro de testículos, endometriosis. Todos estos desórdenes son inducidos por los endocrinos y estamos muy preocupados por ellos. Y estos productos estarán inyectados en el subsuelo quizá por siglos antes de que vuelvan a la superficie.
El doctor Theo Colburn murió el 14 de diciembre en su hogar en Pawnee, Colorado.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.